Bien, entonces decíamos que ayer intentamos ser un poco abstractos, dar una pequeña introducción a lo que es la historia y puntualmente cómo las ideologías se van intentando apoderar de la historia. Y comienzo yo con una anécdota sencilla. Cuando después de mi ordenación sacerdotal me tocó siempre estar o en seminarios o en colegios o en alguna universidad o como profesor para futuros profesores. Pero puntualmente había un colegio en el que yo estaba, que era un bachillerato humanista, donde los chicos tenían lenguas clásicas, me tocaba torturarlos con el latín y con el griego, entre otras cosas, y bueno, entre otras cosas, tenía una materia que se llamaba sociología. Y esta materia de sociología, en principio yo tenía que dar los contenidos que el Estado argentino decía que tenía que dar. Es decir, todo lo que fuera la parte de educación cívica, las materias normales de lo que son la convivencia ciudadana y demás cosas. Y yo decía, no, esto no sirve para nada porque en realidad después con el tiempo los chicos se olvidan. Y me daba cuenta de algo, era un colegio católico, muy buen colegio católico. O sea, un colegio católico, digamos, en serio, ¿no? Y con el tiempo cuando terminaban el colegio, los chicos pasaban a la universidad y yo los veía después de algunos meses y ya habían sido otros chicos, habían cambiado. Es decir, ¿qué pasaba? Que en la facultad, sea cual fuere la carrera que siguiesen, ingeniería, abogacía, medicina o lo que fuera, poco a poco, en el primer año de la universidad, los daban vuelta como a una hoja. Y entonces, poco a poco, comenzaban a alejarse de la práctica de la fe, de la práctica de los sacramentos. ¿Y por qué? Si estaban estudiando ingeniería o abogacía o lo que fuera, porque habitualmente, al menos en Argentina, en el primer año de las universidades, sobre todo universidad pública, a los jóvenes como que se los formatea con leyendas negras de la iglesia. Es decir, con falsificaciones históricas de lo que fue el mundo occidental, por lo que los chicos con poco conocimiento histórico comienzan a dudar de su propia historia. Algo de lo que ayer hablábamos, si mi padre fue un borracho o fue un hombre, un sanguinario, fue un narcotraficante, lo que sea, bueno, yo empiezo a dudar de lo que fue mi historia familiar. Entonces tampoco voy a estar haciendo yo gala o orgulloso de mi propia familia, de mi propio pasado. Entonces al año siguiente de esto que yo me daba cuenta, dije, bueno, voy a hacer una cosa que es un poco ilegal, ¿no? Lo admito. Pero voy a agarrar la materia sociología con el título y voy a meterle contenido que sea una especie de antirrábica o de vacuna para la facultad, para la universidad. Y el programa lo van a hacer los jóvenes. Entonces empezaba a preguntarle a los chicos que estaban ya en la universidad de qué cosa les hablaban. Entonces comenzábamos con un temario, que el temario se empezaba cada vez más a aumentar. Que la Inquisición, que la conquista de América, que la esclavitud, que bueno. Entonces comenzábamos con ese temario que ellos mismos comenzaban a usar. Y para evitar después ser tildado de pro iglesia, intentaba siempre usar las fuentes contrarias al catolicismo. Es decir, por ejemplo, si tenía que tomar el tema Inquisición, intentaba usar siempre autores judíos. Cosa que después no pudiesen decir, porque es cura, entonces está diciendo esto. Y si intentaba usar, no sé, el tema del evolucionismo, bueno, buscaba autores que no fuesen católicos, que fuesen ateos, pero que fuesen buenos científicos. Esa fue justamente la idea. Es decir, y terminábamos, perdón, terminaba la. Gracias, muchas gracias. Terminaba la clase con un modismo o una frase hecha típica de Buenos Aires, que es que no te la cuenten, como que no te metan el perro, que no te engañen, es decir, con esto. Bueno, y a partir de ahí surgió entonces el apunte, y los chicos cuando me firmaban los exámenes, me firmaban el nombre y el apellido y después que no te la cuenten. Y así surgió entonces un apunte de que pasaba en el colegio, y ese apunte se fue modificando un poco más, y así nació el primer volumen del libro, que no te la cuenten. Hoy por hoy ya son tres volúmenes. El primer volumen, con el tiempo después, se subió a internet, comenzó a hacer un blog primero, después un sitio web. Bueno, y hoy por hoy, la universidad me ha invitado justamente por el conocimiento de este sitio y para que este curso de posgrado. Bien, el día de hoy entonces lo que yo me quiero referir es, primero, muy cortito a lo que es la propaganda y la historia. Y después dar un ejemplo claro y sencillo de un mito histórico con el cual se nos bombardea, que puntualmente es el mito de la homosexualidad aceptada como buena, como normal, en la Grecia antigua. Comienzo entonces con la parte de propaganda histórica. Este documento que ustedes tienen en pantalla es una carta apostólica de un papa, el papa León XIII, titulada Sepenúmero Considerantes. Es un texto que no se encontraba en lengua castellana, estaba o en latín o en italiano, y después de mucho tiempo de buscar y buscar y buscar a ver si se podía encontrar en lengua española, bueno, me terminé cansando y lo terminé traduciendo. No es un texto tampoco demasiado largo, y yo acá lo que quería hacer era simplemente compartir con ustedes algunos textos, frases muy cortitas para explicar de qué se trata este texto, que ya es del año 1800, puntualmente de agosto de 1883. Una carta apostólica del Papa León XIII, un famoso conocido papa de las encíclicas sociales, Rerum Novarum y compañía. Y en esta carta apostólica, el papa, sabedor de la importancia de lo que es la contrarrevolución cultural, va a aprovechar la ocasión a partir de la apertura de una biblioteca vaticana. Bueno, el caso no, al caso no viene la anécdota. Dando o plantando unos principios rectores que deben guiar a todo historiador católico que se precie de serlo. Voy a leer nada más que algunos pequeñísimos párrafos. Dice así el Papa León XIII: con el objetivo de perseguir a la Iglesia, se han analizado hasta los últimos elementos del pasado, explorando uno por uno cuanto recoveco archivístico existiese. Fueron publicadas historias sin fundamentos, invenciones 100 veces refutadas y 100 veces repetidas. Los principales lineamientos de la historia fueron removidos o astutamente interpretados en modos reductivos, lo que ayer hablábamos, el reduccionismo en la historia, una característica de la ideología. Con reticencia fácilmente fueron dejados de lado los acontecimientos gloriosos y justamente memorables de la Iglesia, al mismo tiempo que con aspereza se subrayaba y exageraba cualquier acto imprudente o menos correcto. Es decir, el Papa no se chupa el dedo, como decimos. Sabe que claramente tan mala es la leyenda negra como la leyenda rosa. Es decir, que todo estuvo mal en el pasado cristiano o que todo estuvo bien. Ambas posturas son erróneas, son malas. Sigue diciendo entonces el Papa León XIII: estas maquinaciones también hoy han sido alentadas al punto que podríamos asegurar con fundamento que la ciencia histórica parece ser una conjura de los hombres contra la verdad. De hecho, renovadas todas aquellas falsas acusaciones precedentes, vemos, dice, que la mentira se desarrolla audazmente en la actualidad, tanto entre ponderados volúmenes como en pequeños libros, entre las hojas volantes de los periódicos y las seductoras invenciones del teatro. Claro, no existía todavía el cine. Basta con que uno, hoy por hoy, vea el modo en que se nos adoctrina históricamente, basta con que uno encienda Netflix. Cada tanto sale alguna serie histórica, por ejemplo, ahora se les ha escapado una, sobre la vida de Trotsky, hecha por rusos, ¿no? Rusos que no son justamente trotskistas. Y bueno, se ve que también vende. Entonces, bueno, tienen que poner de un lado y del otro. Pero si ustedes hacen la prueba de meterse en Netflix y ver películas históricas o series históricas, habitualmente van a ser tremendamente tendenciosas. Y esto es lo que consume la gente hoy en día, lo que consumimos nosotros hoy en día, nuestros jóvenes, nuestros niños. Todavía más grave, dice el Papa, es que este modo de hacer historia ha invadido incluso las escuelas. A menudo, en efecto, son presentados a los niños libros de texto llenos de falsedad, que una vez asimilados con la ayuda de la malicia o la superficialidad de los docentes, llenan de fastidio a las pequeñas almas ante el venerado pasado, engendrando además un desprecio por cuanto de más sagrado hay allí, sus cosas y sus personas. Y dice esta frase: superados los primeros años de la escuela, estos peligros se hacen más y más grandes. Es decir, si los verdaderos héroes de Colombia en los primeros años de la escuela son denostados, no solamente castramos el alma de ese niño, sino que falseamos la historia del pasado, naturalmente, y también la posibilidad de que esto de vuelta suceda en el futuro. Si, como ayer decíamos, en la escuela de los anales, los héroes o los santos son seres patológicos, como decía un autor, y entonces, ¿para qué yo voy a querer asimilarme a un ser patológico? Termino en uno de los últimos párrafos. Dice, por esto es importantísimo contrarrestar tan grande y actual peligro, dedicándose con empeño a fin de que las disciplinas históricas, tan nobles como son, no se transformen en una fuente de grandes males públicos y privados. Los hombres de bien, documentados y competentes en estas materias, deben dedicarse con esmero a escribir textos de historia con el fin preciso de hacer aparecer aquello que es auténticamente verdadero y de refutar con doctrina las injurias criminales que ya hace demasiado tiempo vienen acumulándose. A la endeble narración se opongan la fatiga de la investigación y la reflexión, a la temeridad de las afirmaciones, la prudencia del juicio, a la ligereza de prejuicios, la profunda clasificación de los hechos. Con todo esfuerzo deben ser repudiadas las mentiras e invenciones, ateniéndose a las fuentes. En la mente de quien escriba, esté bien presente en cada momento, y acá cito una frase famosísima de Cicerón. Ayer lo citábamos diciendo que la historia es maestra de la vida, ¿se acuerdan con Cicerón? Dice así, la primera ley de la historia es que no se ose decir nada falso. La segunda, nunca esconder nada de la verdad. Es decir, la primera ley de la historia es no decir nada falso, y la segunda, decir siempre la verdad. Bien, uno se plantea, y hay un libro famoso que yo recomiendo, que leí ya cuando era joven, no había entrado ni al seminario, que es el librito que hizo mucha mella en alguna generación de un periodista italiano converso, que es Vittorio Messori. Vittorio Messori tiene un librito cortito, después de su conversión, llamado Las leyendas negras de la Iglesia. Y en, creo que es el principio, o en el capítulo dedicado a Galileo Galilei, donde él dice, planteando una, o colocando una estadística, que si uno le preguntara a un estudiante universitario, pongámosla acá en Colombia, él decía de Italia, pero es lo mismo, preguntaba, ¿cómo murió Galileo Galilei? Él planteaba que un porcentaje altísimo, casi más del 90%, afirmaba que Galileo había muerto en la hoguera. Entonces, a partir de ahí comienza, ¿cómo puede ser que gente universitaria, supuestamente formada, no importa de qué carrera fuese, plantean que Galileo Galilei murió en la hoguera, cuando en realidad murió apaciblemente en su casa, recitando salmos, cercano a la iglesia, con dos hijas en un convento? Acá algo pasa, algo no está bien. Y lo que decía Vittorio Messori, entre otras cosas, y es al punto al que quiero ir, es que nosotros somos, como iglesia digo, pésimos propagandistas. Somos un desastre en cuanto a la propaganda. Y quiero comentar acá, de actualidad, muy cortito, muy brevemente, esto es todo en introducción, un libro que ahora en España, en Europa en general, porque de hecho salió en inglés y en español al mismo tiempo, escribió una autora que es profesora de colegio, filóloga, especialista en lenguas clásicas, que es la doctora María Elvira Roca Barea. Ella escribió un librito, salió, que se publicó la primera edición el año pasado, y hoy va por la edición número 19 o 20. El texto se llama así, Imperiofobia y leyenda negra. Yo leí la edición número 18 hace muy poquito, hice una pequeña reseña y planteo que ella hace, no voy a contar el cuento, pero simplemente reseñar brevemente de qué trata este libro y por qué fue tan famoso. Es que ella plantea que todo imperio siempre ha tenido países o naciones o pueblos que han sido contradictorios por medio de la leyenda negra, y comienza desde Roma y continúa después más hacia adelante y llega hacia Inglaterra, hacia Rusia, hasta que naturalmente llega a su propio país, que es España. Y dice, ¿cómo puede ser que una potencia donde no se ponía el sol, como fue España, donde tres siglos fue dominadora, en gran parte del mundo occidental, o en todo el mundo occidental diría, ¿cómo puede ser que hoy a un español se le hable de lo que fue la España imperial y el español tenga vergüenza de ser español? Acá algo pasa, algo no puede ser, no puede ser así para siempre. Entonces plantea, intenta ir desmitificando lo que fue la propaganda anti-española. De esto se trata el libro, yo realmente lo recomiendo. La autora, por cierto, es liberal, se plantea como una agnóstica, de familia incluso de masones. Digo para que ustedes sepan que no estamos hablando acá de una monjita que está escribiendo, ¿no? O sea, a propósito nos estamos refiriendo a algo que justamente no es propia tropa, podríamos decir, ¿no? Bien. El planteo es el fracaso de la propaganda. España no supo ponerse, salvando rosas excepciones, por lo que terminó conformándose casi con vivir una especie de violación histórica. La autora se pregunta con derecho por qué el Imperio Español no engendró nunca un taller de propaganda en su defensa, siendo casi como incapaz de contraatacar. Se peleaba desde el dominio militar, pero no propagandístico. Sentían que era una forma injusta de encarar una guerra, quizás por este ideal caballeresco que tiene todo español. Decían, los caballeros emplean armas, no folletos ni opiniones. Ya cuando veamos el tema de la Revolución Francesa, vamos a ver todo lo que fue el siglo XVIII, la folletería que existió con el movimiento llamado la enciclopedia. Cómo la Revolución Francesa fue una fruta madura que terminó en 1789, algo decimos ayer, pero que esto comenzó mucho tiempo antes. Bien, un bestseller digno de ser leído y releído, con mucha tela para cortar en cada capítulo. Es decir, pero la propaganda, desde el punto de vista histórico, no ha sido bien utilizada, para la verdad, por aquella gente que, digamos, ni siquiera es de iglesia, sino que intenta buscar la verdad. Bien, hecha esta pequeña introducción, voy a pasar a un segundo tema, que es el que nos va a abarcar la mayor parte de la